Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna noticias, amigos, destacadas para iniciar nuestro recorrido informativo aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, como siempre, una noticia tiene que ver con el contexto nacional y es materia económica. La actividad económica de Venezuela cayó un 7% en el primer semestre de este año 2023. Y la otra información del contexto internacional son las declaraciones que hace Josep Borrell, representante de Exteriores de la Unión Europea, declaraciones que hace este representante sobre la quema del Corán que realizaron activistas de patriotas daneses frente a la embajada de Irán en Copenhague. Bueno, con estas dos informaciones, amigos, iniciamos este recorrido informativo por los diferentes portales de noticias a nivel nacional e internacional. Bueno, iniciamos en Venezuela. La actividad económica en nuestro país cayó un 7% en el primer semestre de este año. Esto se desprende de las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, por sus siglas OVF, según el cual este observatorio, la economía venezolana entró en un nuevo ciclo recesivo, por cuanto durante dos trimestres consecutivos, el índice mensual de actividad económica registró sendas contracciones. Bueno, el indicador denotó una caída de un 7,6% durante el primer trimestre de este año 2023 y de un 6,3% en el segundo trimestre. La cifra correspondiente al primer trimestre fue revisada con información más actualizada y de una disminución del indicador de 8,3%. Esta caída en el nivel de actividad económica ocurrió en un contexto de aumento de la producción petrolera, la cual no pudo compensar las declinaciones que se observaron en factores que determinan el comportamiento de la demanda agregada interna. De tal manera que el gasto público real aproximado por las existencias en la Tesorería Nacional, el crédito bancario real, las ventas del comercio en términos reales y consecuentemente la recaudación por el IVA mostraron contracciones en el trimestre en referencia. Es importante señalar, según esta nota, que la debilidad de la demanda agregada de nuestra economía tiene una relación directa con al menos dos elementos importantes. En primer lugar, un nivel significativamente muy bajo de las remuneraciones de los trabajadores, especialmente los empleados del sector público, incluyendo a más de 4 millones de pensionados del Seguro Social que devengan menos de $5, así como lo escucha. Y en segundo lugar, la política de encaje bancario de 75% que inhibe cualquier financiamiento a los sectores económicos que pueden mover la economía a corto plazo. Asimismo, es la radiografía actual de nuestra economía. Esto aparece en una nota de prensa y lo señala también el portal de la Casa Costa del Sol. Pasamos entonces al contexto internacional. Les decía, esta nota está destacada en el portal de DW de Alemania, donde el representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha emitido un comunicado tras la quema en las últimas semanas del llamado libro sagrado de los musulmanes. Esto ocurrió en Dinamarca y Suecia. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha subrayado este miércoles que la profanación del Corán es muy ofensiva y es una clara provocación. La profanación del Corán o de cualquier otro libro considerado sagrado es ofensiva, irrespetuosa y una clara provocación. Las expresiones de racismo, xenofobia y las formas conexas de intolerancia no tienen cabida en la Unión Europea, declaró el político español en un comunicado. Borrell también afirmó que el club comunitario sigue defendiendo la libertad de religión o creencias y la libertad de expresión en el extranjero y en el interior de la Unión Europea, pero no todo lo que es legal es ético, señaló el exministro español, que considera que ahora es el momento de permanecer juntos a favor del entendimiento y el respeto mutuo. Bueno, de esta información de Josep Borrell nos vamos hasta Nicaragua, y es que Daniel Ortega no logró obtener los desembolsos que esperaba del Banco Centroamericano y del Fondo Verde de Naciones Unidas. El gobierno de Nicaragua no logró dos desembolsos del Banco Centroamericano y del Fondo Verde de Naciones Unidas por casi $500 millones. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sufrido recientemente dos reveses en su búsqueda de financiamiento internacional. El primero tiene que ver con este bloqueo de desembolso de $116.6 millones que provienen del Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas en concepto de un proyecto para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en la biosfera de Mozahuas y Río San Juan de Nicaragua. Mientras tanto, que el Banco Centroamericano de Integración Económica ha retrasado 6 meses más la entrega del megafinanciamiento por $352.58 millones para la ampliación de mejoramientos de carretera. Bueno, los indígenas temen sobre todo que el financiamiento de este proyecto Bioclima pueda incrementar la degradación del medio ambiente y la invasión a sus territorios indígenas. Dos realidades que ya sufren a manos de los colonos, los invasores que con armas de alto calibre y bajo el paraguas de la impunidad de funcionarios sandinistas irrumpen en esas comunidades. Bueno, así está la situación en Nicaragua ante este bloqueo que sufre el régimen de Daniel Ortega y por supuesto las consecuencias sufre parte también de esta población. Esta información está destacada en el portal digital del país de España. Volvemos a Venezuela. La polémica entre Andrés Velázquez y Adán Celis por el tema de las sanciones. Bueno, el nuevo presidente de Fedecámaras, Adán Celis, pidió este martes que las sanciones sean levantadas porque lo que han hecho es empobrecer al país. Y ningún país quiere estar sancionado. El venezolano que diga que quiere sanciones es un loco. Nosotros pedimos evidentemente que las sanciones se levanten. Esto lo dice Adán Celis, presidente, nuevo presidente de Fedecámaras. A su juicio, al eliminar las sanciones a Venezuela, se va a tener un comercio más fluido, según Adán Celis. Fedecámaras es tendencia por las declaraciones de su nuevo presidente. Así lo destacan varios portales de noticias. Celis sostuvo que se deben hacer los cambios necesarios, también dentro del marco jurídico, que yo creo que estamos caminando por ella, dice Adán Celis. Y esto lo declaró también en diferentes portales y en una entrevista que realizó con el periodista Román Losisque en el circuito Éxito. Pero veamos entonces la crítica que hace el precandidato a las primarias Andrés Velázquez. El candidato a las primarias por la causa R, Andrés Velázquez, criticó las declaraciones del vocero de Fedecámaras, Adán Celis, y la tildó de infeliz. ¡Qué infeliz declaración hace este nuevo presidente de Fedecámaras! Dice Andrés Velázquez, señor Celis, la pobreza y la ruina nacional son de total y absoluta responsabilidad de los ladrones que están en el poder, la corrupción, su incompetencia y su irresponsabilidad con este pueblo es lo que no tiene en lo que nos tiene en este abismo. Que le quede claro, comentó en su cuenta de Twitter Andrés Velázquez. Esta información aparece en el portal de Al Navío. Mientras tanto, Enrique Capriles comparte la tesis económica del gobierno de Nicolás Maduro. Enrique Capriles Radonsky, de la oposición y de Primero Justicia, dijo que no está de acuerdo con reducir el gasto público ni privatizar PDVSA. Esto contrario a las declaraciones que últimamente viene haciendo la precandidata también María Corina Machado de 20 Venezuela. Bueno, Enrique Capriles, candidato de Primero Justicia, rebatió, aunque sin mencionarla directamente, las propuestas de gobierno de María Corina Machado, abanderada de 20 Venezuela y quien está encabezando los primeros lugares en las encuestas a nivel nacional. Bueno, yo no estoy de acuerdo que se siga proponiendo reducir el gasto público. Es preocupante, dijo Capriles, cuando uno escucha candidatos a las primarias que van a reducir más el gasto público. Capriles afirmó que propone y defiende la unidad y remarcó que se debe discutir un programa común de gobierno entre todos los candidatos. También rechazó la idea de privatizar PDVSA, una propuesta que ha mencionado María Corina Machado. Esto aparece destacado en el portal del diario El Nacional. Es momento de escuchar este excelente tema musical que tenemos preparado para ustedes, amigos. Disfrutémoslos y al breve tiempo estaremos compartiendo más de los hechos y sus protagonistas.
Down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Did you ever
that we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Y nos corresponde, amigos, presentarles nuestra nota positiva en el día de hoy. Bueno, y es que emprendedores venezolanos, como siempre, llevando nuestro gentilicio, nuestra creatividad y toda nuestra gastronomía, y esta vez hasta el Perú. Bueno, venezolanos, en esta oportunidad zulianos, llevan tentaciones zulianas al Perú. Bueno, no había tequeños en Perú. Con esta frase del venezolano Golfan Molina, cuenta el nacimiento de Tentaciones.be, un emprendimiento de comida venezolana centrado en los sabores de la fritura. En Perú es común el tequeño, pero el de masalista, de pastelito. O sea, es un tequeño súper diferente al de nosotros. Veía que aún no había tequeños venezolanos, así que le dije a Zoelis que viera recetas e intentara hacerlos para venderlos, que yo los promocionaba. Bueno, pasó el tiempo y fue más que un sustento, se volvió un negocio, así lo contó Molina. Estos venezolanos zulianos que están en Perú y llevaron entonces esta tentación zuliana a nuestro famoso y hermano país del Perú. Bueno, cambiamos de información. Venezuela está bajo condiciones inestables tras el avance de la onda tropical que está por el occidente, pero está afectando muchas partes, inclusive el oriente venezolano. Esto propició la formación de muchas nubes, productores de lluvias, chaparrones y actividad tormentosa en gran parte del país. Bueno, a primeras horas de la mañana del día miércoles se observó un cielo bastante fragmentado en buena parte del territorio nacional, con muchas lluvias en algunas partes, chubascos y descargas eléctricas en áreas de la región Guayana, sur de Anzoátegui y de Monagas, sur del estado Guárico y de Cojedes, norte y porción central de Portuguesa, noreste de Barinas, norte de Táchira, suroeste de Mérida, el este de Trujillo, sur de Lara y suroeste de Zulia, inclusive también el estado Sucre. Está también afectado con mucha lluvia, sobre todo la parte noreste. Bueno, las redes sociales, por cierto, están destacando en el día de hoy las intensas lluvias de este pasado 25 que dejaron inundadas varias zonas de Caracas, Aragua y Carabobo principalmente, aparte de otras zonas del oriente del país. Bueno, lo que se pudo observar en las redes sociales, desborde de ríos, quebradas, que causaron estragos en edificios, estacionamientos, plazas, centros comerciales, entre otros. Por ejemplo, en Caracas, las lluvias anegaron el paseo Enrique Eraso en Las Mercedes, inundaron también parte de la autopista Prados del Este a la altura de Los Campitos, Santa Fe también se vio perjudicado y la avenida Casanova frente al Hotel Meliat en Macarao. La crecida del río se llevó a un puente provisional. También se reportó un deslizamiento de tierra en el camino que comunica al sector 3 de la urbanización García Caraballo en El Onoto y al sector Mauro Páez. En Guarena también hubo varios carros que quedaron parados por las lluvias cerca de los pilotes de lo que sería el metro de Guarenas. En Maracacuay o Macaracuay, el río Guaire alcanzó la cota de 2.8 metros cerca de las 7 de la noche. Por su parte, en el estado Carabobo, los vecinos del sector Las Trincheras, en Naguanagua, reportaron la crecida del río. De igual forma, varias zonas como Ciudad Alianza se vieron afectadas por la gran cantidad de volumen de agua, así como el Parque Cardel, producto del desbordamiento del río Cabriales. En el estado Aragua se evidenció la inundación del sótano de un edificio en La Victoria, y según las imágenes que se reportaron por las redes sociales, el agua llegó aproximadamente a 1.30 m de altura, perjudicando a varios vehículos que estaban estacionados. También se vio con mucho volumen de agua por las lluvias la avenida intercomunal en Turmero, Caña de Azúcar y El Consejo. Bueno, así reportan los diferentes medios, amigos. También el estado Sucre, como les decía, al oriente, también está afectado por esta onda tropical y hoy ha sido bastantes lluvias fuertes en diversas zonas de la zona de Paria del estado Sucre y resto del estado Monagas. Cambiamos de información. Dos ataques con granadas fragmentarias se reportaron la noche de este martes 25 en la ciudad de Caracas. Este martes, según reporta este portal que es Monitoreamo, dice que se registraron dos ataques con granadas fragmentarias, una en Petare, en el estado Miranda, y otra en San Agustín, distrito capital. Bueno, a las 7:30 de la noche, un sujeto a bordo de una moto arrojó desde la parte alta del elevado de Palo Verde un artefacto explosivo al módulo de la Policía Municipal de Sucre, instalado en ese lugar. No se registraron funcionarios ni personas heridas, mientras que el segundo ataque se registró a las 11 de la noche en la sede de garantías de los detenidos de la Policía Nacional Bolivariana en San Agustín, municipio Libertador. Tres funcionarios allí sí resultaron heridos. Bueno, nueva directiva de Fedecámara está pidiendo levantamiento de sanciones y cambios jurídicos. Esto lo dice su presidente Adán Celis, quien recalcó que las sanciones han empobrecido al país y que un levantamiento de estas medidas podría mejorar el comercio nacional. Celis toma el testigo de Carlos Fernández, quien encabezó una Fedecámara que se caracterizó por su acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro. La línea de gestión en este caso será bastante continuista muy de cerca del gobierno de Maduro. Esto está destacado en el portal del diario Tal Cual. Y bueno, y la Fiscalía pidió enjuiciar a 22 de los 61 detenidos por corrupción en el caso de PDVSA Cripto. La Fiscalía explicó que en su escrito que estas 22 personas conformaron una red de corrupción comandada por funcionarios públicos que, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a través de la asignación de cargas de crudos buques por parte de PDVSA a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos Sunacrit y a particulares, sin ningún tipo de control. Bueno, con esta información, amigos, de la cotización del dólar, cerramos este segmento informativo. El dólar today se cotiza en bolívares 31,49 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela se cotiza en 31,41 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se cotiza en bolívares 29,10 céntimos. El euro, por su parte, se cotiza en bolívares 32,15 céntimos y el petro en 1.746,25 céntimos. Bueno, nos corresponde, amigos, hacer una breve pero brevísima pausa musical. No se retiren de nuestra sintonía porque con toda seguridad ya estaremos con ustedes compartiendo más de los hechos y sus protagonistas. Este segmento, amigo, lo iniciamos con nuestro acostumbrado recorrido que hacemos por las diferentes regiones de nuestro país. Venezuela adentro, Venezuela profunda, la Venezuela que siente y que manifiesta desde muchas partes sus carencias, sus necesidades y que quiere ser escuchada. Bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido desde el estado Táchira. Bueno, la sobreoferta de huevos derrumbó sus precios en Táchira. Según José Gregorio Maldonado, representante de la Asociación de Avicultores del Estado Táchira, el mercado local se ha llenado de huevos de 5 grandes empresas nacionales que no pudieron exportar a las islas Aruba, Curazao y Bonaire por vencimiento de permisos, lo que ha generado un sobrante de un 45% respecto al consumo tachirense. Bueno, esto hace que el precio del producto se desplome y que los productores tachirenses pierdan, porque ya hay huevos por debajo de los costos de producción interno, así lo explicó Maldonado. Mientras que el huevo tachirense se vendía al mayor entre 40 y 42 dólares, el huevo de las grandes empresas se ofrece entre 28 y 30 dólares. De tal manera que el gremio avícola ha alertado al gobierno regional y a las autoridades competentes sobre esta situación, presentándoles en los costos de producción, pero no han podido hacer nada, ya que se trata de un producto nacional y por lo tanto de libre competencia. Agregó que en Táchira se producen 310.000 huevos al día, que cubre un 75% de la demanda interna, pero ahora con el exceso de oferta, el mercado de huevos está saturado. Esta información está destacada en La Patilla. Del estado Táchira nos vamos hasta Tucupita, Delta Amacuro. Tenemos que Luis Alberto Ospina, desde Tucupita, miembro del movimiento Democracia en Acción en Delta Amacuro, opinó a través del programa radial Amanecerá y Veremos, que transmite la emisora Radio Fe y Alegría. Dice que María Corina Machado es la única candidata que está protegida por la sociedad civil venezolana. Lo aseguraría la gente en la calle. De acuerdo con Ospino, los chavistas no han logrado hacer claudicar a María Corina Machado porque posee un blindaje que todos los venezolanos le hemos dado cuando sale a realizar su campaña electoral. A juicio de este opositor, la inhabilitación por 15 años de la dirigente de 20 Venezuela no tiene ninguna validez dentro del estamento jurídico venezolano. Reveló además que en este sentido el gobierno y la oposición estarían negociando el tema de las inhabilitaciones. María Corina, dice este líder opositor allá en Tucupita, María Corina tiene en jaque al gobierno. Ella es la candidata que puede lograr sacar al gobierno de Maduro en eventos electorales, insistió Luis Alberto Ospino. Declaraciones que está destacada en el portal Tani Tanae del estado Delta Amacuro. Y del estado Delta Amacuro nos vamos en este recorrido hacia el estado Sucre, en Cumaná. Se realizó una asamblea con el sector educativo para informarles sobre la discusión del contrato colectivo. Bueno, esta asamblea congregó a unos 400 asistentes al Silverio González de la ciudad de Cumaná, donde voceros de la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela participaron en esta asamblea masiva en el liceo denominado Silverio González, acá en el estado Sucre. Esto tuvo como objetivo explicar, según el presidente del ente gremial, Najón González, a los empleados del sector educativo, los avances en cuanto a los acuerdos en materia de convenios colectivos tras los acuerdos que se establecieron el pasado 1 de mayo con el gobierno nacional. González señaló que esperan en los próximos días nuevas reuniones en la vicepresidencia de la República para presentar avances de los 9 acuerdos que establecieron y una propuesta de aumento salarial para la clase trabajadora. Por su parte, Orlando Pérez, presidente del Sindicato Nacional de Fuerza Unitaria Magisterial, SINAFUN, una de las federaciones del sector educativo, resaltó que la asamblea contó con la asistencia de unos 400 trabajadores del sector, a los cuales le aportaron información real de cómo marca la discusión de la convención colectiva del sector educativo. Esta información está destacada en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y bueno, en el estado, nos vamos del estado Sucre al estado Carabobo, y es que el venezolano Salvador Pérez ingresó al selecto club de los catcher, jugando detrás del plato. Ha conseguido 200 de sus 247 horas como Big Leaguer. El venezolano Salvador Pérez ingresó este lunes en una exclusiva lista de catcher de poder que ha logrado cosechar al menos dos centenares de cuadrangulares en la historia de las ligas mayores. En el sexto inning del encuentro que los Reales le ganaron a los Guardianes, 5-3, en el Progressive Field de la ciudad de Cleveland, el carabobeño pegó un tablazo de dos rayitas ante el lanzador Logan Allen para así adelantar el club de Kansas City en el marcador de 4-0. Bueno, en este recorrido terminamos, amigos, en el estado Sucre, específicamente en el municipio Arizmendi. Y es que los vecinos de la localidad del Morro, municipio Arizmendi del estado Sucre, denunciaron procedimientos violatorios de derechos humanos. Vecinos de la población del Morro, municipio Arizmendi en el estado Sucre, denunciaron atropellos y violaciones de sus derechos por parte de organismos de seguridad con una marcha que recorrió las principales calles de la población del Morro y con la cual buscan llamar la atención de la Fiscalía del Ministerio Público, así como autoridades nacionales, para que tomen acciones y detengan este tipo de acciones. Mirna Salazar, quien es vecina del Morro y quien fue nombrada como vocera de los manifestantes, les hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro, así como al Tribunal Supremo de Justicia, a la Asamblea Nacional, Fiscalía del Ministerio Público, a que detengan estos atropellos. También dice que ya están cansados que lo traten como delincuentes, quiere que se respeten su derecho. Señaló que en la Constitución se encuentran establecidos derechos y libertades, por lo que pidió que cese la persecución y el maltrato. Asimismo, pidió la revisión de procedimientos, porque hay muchas embarcaciones que están limpias y, sin embargo, quitaron los botes sin permitir un proceso de investigación. Esto sucedió en esta población pesquera del estado Sucre, en el Morro de Puerto Santo. Y esta información está destacada en el portal digital del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Así cerramos, amigos, nuestro segmento que nos permite hacer este recorrido por las diferentes regiones del país. Vamos a escuchar este tema musical que nos tiene preparado nuestro amigo invisible. Ya regresamos.
Pick up my magic sticks.
Bueno, Maduro, ante el rechazo que algunos pobladores del estado Zulia le hicieron, hizo un fugaz recorrido, así titula el diario El Nacional, y así abrimos este segmento informativo. Veamos estas reacciones que siguen generándose tras la visita de Nicolás Maduro al estado Zulia. Veamos. Bueno, dice el portal del diario Nacional que ante el rechazo de los maracuchos, Nicolás Maduro hizo un simple recorrido por la vereda del lago de Maracaibo. Un grupo de personas que asistió a los actos militares por el bicentenario de la batalla naval del lago en el parque Vereda del Lago expresó su rechazo al gobernante, quien finalmente dejó atrás, según algunos videos también que fueron destacados en las redes sociales, dejó atrás a Cilia Flores y regresó al vehículo que lo trasladaba bajo fuertes medidas de seguridad. Nicolás Maduro vivió incómodos momentos durante una fugaz caminata que hizo el lunes por la vereda del lago de Maracaibo en el estado Zulia. Un grupo de personas que asistió a los actos militares por el bicentenario de la batalla naval del lago en el parque Vereda del Lago insultó al líder izquierdista. En un video difundido en las redes sociales, que se hizo muy viral, se observa lo ocurrido. Maduro caminaba junto a Cilia Flores y un amplio equipo de seguridad conformado por al menos 15 guardaespaldas y carros de muy alta modernidad, de último modelo y con medidas extremas de seguridad. Bueno, se escuchaban varias mujeres pedir prepararse para lo que iba a decir, y cuando el oficialista estaba cerca gritaron una frase que no podemos decir por acá, pero sin embargo se escuchó en las redes sociales. Bueno, justo después de ese momento, de acuerdo con las imágenes y el audio, Maduro decidió girar y regresó muy rápidamente, dejando a Cilia Flores atrás hacia una camioneta blanca que luego se incorporó. Y desde la puerta del vehículo siguió despidiéndose brevemente de las personas. Una reseña del evento publicada por el portal del Pitazo señaló que Maduro estuvo menos de 4 horas en el sitio, cuyo lago se encuentra gravemente contaminado por el verdín y otras sustancias tóxicas. Bueno, la mayoría de los asistentes, indicó al medio, fueron movilizados por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela desde otros municipios y comunidades de Maracaibo, el estado Zulia. La noticia del momento de producirse señaló que Nicolás Maduro hacía acto de presencia en la vereda del lago de Maracaibo para presidir el desfile del bicentenario de la batalla naval. A pesar de los que aseguraban no asistiría, algunos medios como Mararritmo 900, Siempre es Noticia, Mararritmo 900, Maracaibo es otra cosa, dice, dejó el pelero. Puro sentimiento nacional. Cuando tienes un desastre gubernamental, nada te puede salir bien. No se atrevió a seguir caminando porque estaba asustado, dice en las redes sociales. Él sabe que no lo quieren, comentaron usuarios a través de la red social Twitter. Bueno, el diario El Nacional hace una comparación con lo que ocurrió en el estado de Esparta en el 2016. Esta situación, específicamente en Villarrosa, recordó cuando el presidente Nicolás Maduro visitó a Villarrosa en el estado de Esparta. En esa ocasión estaba en la isla de Margarita para hacer la entrega de unas viviendas, pero tuvo el rechazo de la ciudadanía. En un video que circula en las redes se escucha cómo las personas tocaron cacerolazos y gritaron para reclamarle por la agobiante crisis que se vivía para ese entonces, 2016, en el país. «Miserable, hijo», le gritaba un hombre que grabó la situación. Maduro, quien caminaba rodeado de su equipo y de varias personas, aceleró el paso mientras era abucheado, según las imágenes. Por estos hechos, al menos 30 personas resultaron detenidas. Todos quedaron posteriormente en libertad, menos el periodista Braulio Jatar, del estado Nueva Esparta. Bueno, esto lo reseña el portal del diario El Nacional. Cambiamos de información. Para el presidente de la línea Unión Conductores La India de la parroquia El Paraíso, municipio Libertador, en Caracas, Nelson Vivas, manifestó que la inquietud surgida a partir de las distintas asambleas de base de los conductores se requiere para trasladar y para garantizar su sustentabilidad, dijo Nelson Vivas, se requiere urgentemente ajustar las tarifas del transporte público para darle sustentabilidad al trabajo que ellos están haciendo como transportistas públicos por toda la gran Caracas. Precisó Nelson Vivas de la Unión Conductores La India que para esta fecha se requieren 5 pasajeros para comprar el mismo dólar, cuando el año pasado cada pasajero representaba un dólar. Con el agravante, afirmó que los costos y los gastos se han incrementado en más de un 400%, según los datos de la inflación interanual del 2022 al 2023. Señaló que una tarifa relacionada a valores reales, ajustada a la inflación, al valor del dólar, es, precisó el presidente de la línea del transporte público del municipio Libertador. Esta información está destacada en el portal Ángel Cacique. Y aunque el cacique Katia también aparece esta información. Cambiamos de escenario y nos vamos a los Estados Unidos. Los Estados Unidos anunciaron una nueva ayuda para Ucrania por $400 millones. Esto lo dice el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken. Dijo que el objetivo del nuevo apoyo militar es ayudar a Ucrania a recuperar los territorios ocupados por las fuerzas rusas. De tal manera que Estados Unidos anunció este martes esta nueva partida para ayudar militarmente a Ucrania. Según aclaró en un comunicado el Departamento de Defensa, esta nueva partida incluye municiones para los sistemas de defensa aérea Patriot y lanzacohetes HIMARS, así como municiones de artillería, vehículos blindados y otros equipos de las reservas estadounidenses. Esta información está destacada en el portal de WDAlemania. Bueno, y el encuentro entre la CELAC y la Unión Europea da preocupación y tristeza para América Latina. Veamos los detalles de esta información. El cambio climático se está acelerando más de lo previsto y ya la humanidad está comenzando a sufrir sus gravísimas consecuencias. De hecho, el aumento promedio de la temperatura de 1.5 grados sobre los valores de la era preindustrial, estimado originalmente por los expertos que se alcanzará para el año 2050 y que sirvió de base para la toma de medidas para contrarrestarlo, se espera que se alcance para el año próximo, 26 años antes de lo esperado, al punto que el mismo secretario general de la ONU ha expresado dramáticamente que la crisis climática nos está matando. Las Naciones Unidas, que deberían ser el organismo idóneo para afrontar este tipo de situaciones, no lo es ya, que fue diseñado para solucionar situaciones bélicas, y resulta inoperante que ante las mismas, como la apreciamos en la reciente pandemia del COVID-19, se hace imperativo o modificarlo o crear otra instancia. Bueno, este reportaje es bien amplio sobre el papel que hace la ONU ante tantos problemas como la crisis climática, la guerra entre Ucrania y Rusia, el COVID, muchas enfermedades, la pobreza. Bueno, le están haciendo gravísimos cuestionamientos para que retome el papel que debe tomar en el mundo. Esta información está en el portal de Aprisima. Bueno, amigos, con esta información estamos llegando así al final de su programa Hechos y Protagonistas. En nombre del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, de nuestro amigo invisible, que nos está colocando la música de todos los tiempos y el control máster digital, y de quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, nos despedimos hasta nuestra próxima edición, recordándoles que nos pueden seguir por nuestras redes, por nuestro podcast, como Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari. Nos puede escuchar en el momento que usted quiera, en el momento, en el tiempo y en el lugar que así lo desee, con nuestro podcast diariamente. Bueno, gracias amigos y será hasta la próxima.